que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste.
Buenas, 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 radio oyentes, ¿cómo están?
¿Qué más pues, mis amores?
¿Qué más pues? Mi nombre es Stephanie.
Y mi nombre es Sebastián.
Y nosotros somos...
Y si nos echamos unos guaros. Qué rico. Venga, es que echémonos uno.
Ay, sí,
¿sabe por qué? Porque ya se acabó el año.
Marica, vamos ya a brindar encima de tu computadora.
Ay, sí, me dio sus... Qué pecado, le hemos dado duro así, hueputa. Qué pecado.
Ay, Dios.
Ay, pero bueno.
Verdad, ha sido un año que para algunos ha sido muy rápido, otros para otros muy lento. Y de muchas cosas, bueno, hay gente que ya se está escondiendo de porque dicen que no quiero ser el mejor guerrero de Dios el siguiente
Ay,
año.
Ay, sí, a mí que me suelte ya, marica, estoy mamá, llevo muchos años y ya, no más.
O sea, ya tengo los músculos súper atrofiados ya de tanta de tanta fuerza que he captado con tantas pruebas.
De huevona también, es que es...
Pues nada, radio.
Es que no tiene a nadie más de verdad. Es que marica, también.
Ah, es que yo te tiro a vos. Vos me tiras a mí. Ah, con razón. Pues nada, chicos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, también en TikTok. Que ahora somos también, o sea, seguimos siendo Y Si Nos Echamos Unos Guaros, pero al revés se dice Genzi.
Genzi, es una, la forma resumida para que sea más fácil, porque, a ver, cuando nosotros pensamos en el nombre, nunca creímos, o sea, el tema de...
No estamos pensando.
Sí, no pensamos realmente, fue como, uy, si nos echamos unos guaros.
Es que estábamos borrachos
porque
en ese momento.
Porque estábamos tomando guaros, porque tú sabes cómo era el... Y entonces se fue, y
exacto,
salió.
Pues nada, chicos, vamos a comenzar. Sebas, el tema de hoy es...
Familias homoparentales.
¿Qué son esas
Ajá,
cosas?
Ajá, ¿qué es amondá? ¿Cuál la vaina?
¿Qué es la vaina?
Nada, las familias homoparentales, a ver, homo es de uno, parentales de papás.
No, pareja. Homo es de mismo.
¿Sí?
Sí.
¿No es de uno?
No, mono es uno.
Ah, hueput.
Venga, yo te explico.
Reiniciemos el programa.
Es que, por favor, técnico.
Yo sí no sirvo para homosexual.
Es que de verdad que no tenemos técnico hoy.
Oiga, yo no sirvo para marica, de verdad.
No, mor no. Bueno, vamos a explicar primero qué es una familia homoparental. Venga. Hay diferentes tipos de familia, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en esta familia.
¿Y por qué en este tipo de familia y por qué no en cualquier otra? ¿Por qué es en esta específicamente?
Porque esta es una familia que, lo voy a comentar más adelante, tiene muchas críticas, los persiguen mucho, piensan mal porque no creen que sean capaces de criar bien los hijos o personas para una nueva generación y son un blanco fácil de muchas críticas en general en la sociedad.
Vale.
Y ha sido, bueno, sí, muy crítica.
Sí, eso tan
bueno,
divino.
¿Qué es una familia homoparental? O sea, forma parte de todo lo que es la diversidad familiar actual, ¿cierto?
Uh-huh.
Está representada por progenitores cuya orientación es la homosexual. O sea, son hombre con hombre, mujer con mujer.
Del mismo modo, de modo en contrario. Eso lo dijo la... ¿Sabes quién dijo eso?
Una amiga.
La diosa, la reina, la diosa Gaga.
¿Quién?
Lady Gaga.
¿Cuál Lady Gaga?
Ella es la dios de los homosexuales.
Pero no lo dijo ella, lo dijo una...
Me vale chimba y me...
No lo dijo, ay, Dios santo. El de...
Perdón, es que el fin de año me tiene...
Sí.
El viaje
sí
a Madrid me dejó...
Bueno, entonces, básicamente eso es una familia homoparental que, bueno, llevan a cabo la tarea de parentalidad como uno, con uno o más hijos, o puede que ninguno.
Uh-huh.
Y también, o sea, como dije, puede ser en pareja o puede ser en solitario. Y hay diferentes formas de concebir. Vamos a hacer una pequeña introducción de los diferentes tipos de familias, solamente como para mencionarlos, para que, o sea, solamente como para que...
Para que sepan.
Eso
ya.
Sí, para que dejen de ser tan pendejos.
No, para que se... Nada,
se culturicen.
Que, sí, se culturicen, se llenen de cosas así.
Exacto.
Chimbas.
Bueno,
se,
en fin.
Se llenen así.
Está la familia sin hijos, que la familia sin hijos son simplemente, es una pareja, puede ser homosexual o heterosexual, y que decide no tener hijos. De hecho, mi hermano está casado con, pues tiene a su esposa y tienen hijos gatos, que sería como, no son hijos humanos, eso sería una familia sin
¿Usted
hijos.
¿Usted por qué los expone a la vida pública sin pedirles permiso?
Porque
a partir de hoy ya ellos van a ser públicos y ya no, aquí no hay nada que hacer.
No, los admiro, tienen una bonita familia.
Ah, sí, divina.
Sí. está la familia biparental con hijos, que esta es la que es la que conocida como la nuclear o la simplemente tradicional.
La familia tradicional. Que,
exacto, que es un hombre, una mujer y pueden tener o no tener hijos.
Ajá.
La familia homoparental, la que ya hemos explicado, está la reconstituida o compuesta, que esta se basa en parejas que antes, o sea, son personas que son separadas y se, o sea, o que son divorciadas o separadas y vuelven a formar otro hogar.
O sea, ahí sería lo que son los hijastros y eso.
Sí, exacto. Mm. Eso, bueno, hoy en día tiene mucho auge porque la gente se mantiene divorciando y separando.
¿Tú sabías que, a ver, digámoslo haciendo como un acople al capítulo anterior sobre las fantasías, hay muchas fantasías con el tema de los hijastros?
Pero meterse entre los hermanastros.
Sí, por eso.
Ah, ok.
Hermanastros. Eso, los hermanastros. Hay muchas por fantasías. Favor. Y incluso es tanto que en la misma pornografía, y el título es como que mi hermanastro se queda solo, mi madre nos deja solo, me deja solo con mi hermanastro y tal cosa. Dato curioso del día.
También está la familia monoparental, que fue la que se equivocó. La monoparental es de una sola persona. Es un único adulto que puede o no tener hijos.
Legalmente pueden adoptar un mono, se puede hacer adopción,
sí,
mono.
Sí, 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 sí. Una sola persona puede hacerse cargo. Obviamente la autoridad competente va a definir si realmente es apto o no es apto para poder criar.
Claro, debe tener más requisitos y
claro, pues mirar que tenga requisitos, que tenga capacidad económica, psicológica. Y bueno, psicológicos, un montón de cosas. Eso, la verdad, es bastante complejo todo el tema de la adopción. Eso sería un tema bastante interesante de que hablar, de hecho. Uh-huh. Está la familia acogida, que es también llamada las familias temporales. Consta de una pareja o un único adulto que acogen a unos niños que están en ese momento circunstancialmente sin hogar por X o Y motivo.
Eso me parece muy bonito. Sí. Incluso ahorita yo voy a hablar sobre la familia adoptiva en...
No, amor, ese es de acogida. Porque luego eso, está
de acogida,
la adoptiva.
Sí, de acogida, Ya,
la acogida es temporal. Son familias temporales que muchos niños pasan en estos hogares temporales y es por eso como que no se sienten bien.
Uh-huh. Sí, ahorita hablo un poco sobre
bueno,
eso.
Bueno, dale, amor. Y por último, está la adoptiva, que ahí sí es lo que tú querías decir, que es porque, o sea, es como que de niños que adoptan.
Eso es tan bonito, ese yo creo que es el gesto más bonito que puede tener.
Sí, es precioso.
Una pareja o una sola persona. Sí,
y sí también pasa, pero bueno, también pasa porque puede ser también por problemas de fertilidad.
Uh-huh.
Y también está la familia extensa, que es cuando vos vivís con tu tío, con tu abuelo y todo el mundo vive bajo el mismo techo, mejor dicho.
¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror!
Bueno, esa fue como una breve descripción. Ahora sí vamos al grueso. Al grueso de toda esta información, a ver. Vamos a hablar sobre las dinámicas, o sea, de cómo se afectó la dinámica de la familia nuclear y cómo uh-huh. se fue diversificando y ahora se creó la familia homoparental.
Uh-huh.
Bueno, las dinámicas familiares afectan como tal el desarrollo evolutivo de los individuos. Entonces, la idea es que vamos a hablar un poco sobre los antecedentes. Me basé en un estudio que fue hecho en la universidad aquí de La Laguna, de hecho aquí en España.
Uh-huh.
Y hablan mucho sobre lo que es la familia tradicional como construcción sociocultural. Entonces, primero, el antecedente es que de una familia, ¿qué pasó?
No sé, ellos me están mirando todo raro.
Bueno,
yo sé que tengo cara de circo, pero respéteme. Es que tenemos unos invitados ahí, bueno, unos oyentes.
Sí.
Cabrones.
Bueno, en fin, primero, los antecedentes, primero, el primer núcleo familiar que se creó fue hombre, mujer, hijos. O sea, eso es lo tradicional, lo que se
moza.
Creía. Amor, la moza salió después. esa va, pero aparte, es como con las mascotas.
La
es como con las mascotas.
Ay, yo una vez fui moza y no sabía. Qué triste.
Y no, pues que era rico.
Pero cuando uno no sabe, es como, ajá, si uno supiera, ya otro gallo canta.
Bueno, de allí luego pasa lo que describió el escritor y sociólogo Lluís Flaquer.
Lluís
Flaquer, de hecho es catalán, ahorita sigue vivo, es profesor de sociología.
Ajá.
Es escritor y traductor. Este señor habló sobre la desinstitucionalización, lo dije bien, de la familia que está viviendo, que se vive en la actualidad. Entonces, hay una primera y una segunda transición de la familia. La primera es que al principio se rechazaba todo este término de que hubieran nuevas formas de concebir una familia, de que No, es que la familia no solamente es la tradicional, de hecho hay otras formas de formar una familia.
A mí lo que me da rabia de eso es que se basan en el... Es que no piensan en los niños. Y el padre por allá...
Yo sí pienso en los niños. ¡Oh! Y el padre es que, ay, yo sí pienso en los niños.
Ay, que mira lo que no fuiste tú la que hiciste el comentario indecente, sino yo.
Pero yo lo amplié.
Entonces, o sea, me da rabia porque es ese miedo a lo desconocido que yo diría que las personas deberían ser mucho más abiertas a eso, a explorar lo desconocido. Y por el otro lado...
Yo soy muy abierta, amor.
Sí, no, yo lo sé. Yo sé que abierta, vea, grande.
Y vos también.
Ay, no, qué triste. Me hace falta mantenimiento. Es muy duro, la verdad, pero bueno.
Bueno, en fin.
No cabe en el caso. El caso es que...
No te desvíes.
Sí. El caso es que... O sea, me da rabia y risa cuando dicen como, ay, es que nadie piensa en los niños y tales. Y ahí es cuando yo entro y digo, o sea, es una pareja que se ama, que quiere darle amor a un ser humano y no se lo permiten. O sea, ahí ellos son los que sí están pensando en los niños, no los que están diciendo, no los dejen a las parejas gays tener hijos porque X o Y cosa.
Porque les van a enseñar malas cosas.
Malas, les van a enseñar a ser homosexuales.
Homosexual.
Como si como es de rico ser homosexual.
Bueno, de hecho, ese tema lo voy a tratar más adelante porque hay un estudio que explica eso.
Perfecto.
Bueno, entonces, bueno, la segunda fase es como toda esa aceptación paulatina que se ha ido haciendo. Es como que ya después de tanto tiempo, con tanta lucha y tanta cosa, es como que, bueno, está bien, aceptémoslo, está bien, sí, ustedes pueden ser pareja. Y bueno, sí, formaron una familia, pero ¿cómo fue esa aceptación? Una aceptación que fue como...
Lenta y progresiva.
Y una aceptación que a la final, yo diría, en mis palabras, sería como una aceptación light, que es como que, bueno, es como la gente que dice, sí, yo los acepto, pero que no se besen enfrente mío.
Justo iba a decir eso, el típico comentario de una mamá que llega y dice como que, yo te acepto que eres gay, pero no me traigas a su novio, su pareja, y es como, pues...
Yo era así, bueno, no era que no le decía a mi hijo eso porque no tengo hijos, entonces... Perdón, mal chiste.
Igual ya sabemos que su hijo es cacorro.
Ah, pues gato. Sí, mi gato, más bello.
Es homosexual. Ya, igualita a la mamá.
Bueno, resulta que antes ya existían estas familias homoparentales, pero claro, no existía un censo de estas cosas. Ah, bueno, una cosa muy importante. Esta descripción de la desinstitucionalización de la familia la habla el escritor que había dicho, Lluís Flaquer, en el libro que se llama El destino de la familia, que fue publicado en 1998. ¿Qué pasó?
No, tú sigue.
No me lo molesten, que esto es algo serio. Bueno, en fin.
Perdón, muchachos, es que le estaba haciendo una bromita para acá, Estefa. Los que si se quieren enterar, vayan a YouTube y se van a dar cuenta.
Bueno, ya siguiendo como los antecedentes, en el 2005, la ley 12 más 1.
¿Y por qué 12 más 1? Ah.
La ley 13 del 2005.
Que las tengo para que me las bese.
Bueno, resulta que en el 2005 en España se acepta oficialmente el matrimonio homosexual.
¡Uh! Se merecen unos aplausos.
Sí, de hecho, pero en España, claro, en España. Poco a poco, o sea, todo esto fue fruto de tantas campañas, de tanta protesta, de todo lo que fue todo el movimiento LGTBIQ+.
Incluso mira que uno de los que más hicieron, ¿cómo se les dice a ellos? De los pioneros, sí, en esta lucha por estas leyes son la Federación LGBT de acá de España, que se llama la FEL, para que vayan, la sigan, que hace un movimiento LGBT muy grande.
Movimiento de cadera, yeah.
Mucho movimiento LGBT en España como tal, y pues de ahí se ramifican muchas asociaciones. En Coruña, específicamente Alas, por ejemplo, vuelvo y lo menciono porque me gusta que la gente sepa que en Coruña existen asociaciones para la comunidad y que pueden acercarse y todo. Nada, entonces eso, que por ejemplo estas entidades como FEL, gracias a ellos, es que al día de hoy se tienen muchos de los derechos que se tienen. Y me da mucha rabia cuando recuerdo que una vez, no diré quién, pero alguien una vez me dijo... Es que yo soy gay, pero yo estoy muy en contra de esas manifestaciones o de que hagan esto o hagan aquello. Y yo le digo, es que gracias a que ellos y nosotros, porque yo me incluyo, salimos a marchar y salimos a protestar, es que usted puede tener la tranquilidad de comerse a un man si le da la puta gana, sin que lo persigan, sin que lo maten y sin que lo encarcelen.
De hecho, la otra vez escuché un comentario, algo así como que, no, es que a mí me parece que ya es muy tonto que, bueno, no utilizó la palabra tonto, pero dijo como que le molestaba era que mencionaran tanto el tema como, sí, bueno, está bien, ya lo sabemos. Es como que, marica,
No, es
pero
que no lo saben.
es que no lo saben y no son realmente conscientes. Y si se repite es porque la gente realmente todavía no es consciente y no trata a las personas que son de la comunidad con el respeto que se merecen.
Y se repite porque al día de hoy todavía hay homofobia, porque al día de hoy matan por ser homosexual, o sea, te matan, te discriminan, te hacen bullying. Los colegios son las principales matas de bullying en tema de la comunidad LGBT. El hecho de cualquier niño, yo que sé, que tenga ciertas conductas afeminadas, ya el maricón del salón, y gracias a eso se gana una burla y un abuso en el colegio. Que incluso más adelante. Ah, bueno, antes hago como un paréntesis acá. Para todos los oyentes, próximo año vamos a tener muchísimos invitados. Vamos a tener, bah, de verdad, tenemos muchas cosas pensadas, muchas personas que van a venir al programa para que, no sé, o sea. Me emociona muchísimo eso, y dentro de ellos habíamos hablado con un movimiento en un colegio que hablaba específicamente en el colegio, en un colegio hay un colectivo para la lucha a favor de la comunidad y nada, los queremos traer para que nos compartan su experiencia, para que nos digan cómo la han vivido y todo eso. Entonces nada, cierro paréntesis, pero para que sepan que se vienen cosas
Exacto.
espectaculares.
Bueno, otra cosa que hablar sobre los antecedentes es que la tradición, o sea, en este apartado que estudié, hablaban más que todo como lo que era la tradición empírica y los pocos estudios que se tienen, porque lamentablemente no se tienen muchos hallazgos de, por ejemplo, de censos, porque o la gente no lo se escondía, por decirlo de alguna forma, o simplemente al gobierno no le interesaba saber sobre eso.
Yo tengo uno, mira, según el Instituto Nacional de Estadística, que es el INE, en España hay más o menos 100.000 familias homoparentales.
Pero
De
eso es ahora,
ellas,
amor.
sí, no, sí, ahora. Ah, bueno, estás
Lo que yo
hablando.
estoy diciendo es que antes no se hacía como, no se hacía esos censos.
Ah, vale, perdón, creí que era de
No,
ahora.
pero dale,
Pero
termina de
sí, ya lo
decirlo.
terminamos, eso. Mira, de esos 100.000, el 70%, o sea, 70, 700.000, no, 70, sí, 70.000 son parejas de mujeres y 30.000 de ellas son parejas de hombres, o sea, el 30%, o sea, es grande.
Sí.
Claro, es la mujer tiene más ese sentido paterno, materno, paterno, pendejo, materno. Y los hombres, no sé, es que yo creo que ellos se centran más como en la fiesta, en viajar y
¿Vos
tales.
cómo sos?
Yo ahora me veo viajando
Bueno, en
y en
fin. De
fiestas.
hecho, mira, ahora que mencionas eso, de hecho voy a hablar bastante sobre ese tema porque sí me llamó mucho la atención que normalmente la mayoría de las familias homoparentales son más de parejas lésbicas. La tradición empírica sobre la realidad social que representa esas familias es principalmente de origen anglosajón. Para quien no sepa anglosajón, pues quiere decir de las personas que son, pues que hablan inglés, en fin.
Ah. Ay, this is amazing, crazy
Crazy
humor, o
more.
sea, yo.
Bueno, donde priman las investigaciones relacionadas con la maternidad lésbica y posteriormente surgen las dedicadas a las familias constituidas por varones homosexuales.
Homosexuales.
Bueno, voy a hablar sobre el tema de los prejuicios que se tienen. Hay cuatro prejuicios que son como los más importantes. Voy a hablar del prejuicio y voy a hablar de lo que se sabe de eso, de lo que se la conclusión sobre eso.
Sí, qué
Bueno,
triste.
el prejuicio, dicen, los niños y niñas van a presentar muchas dificultades en su ajuste psicológico al no disponer de una figura tanto materna como paterna.
Y quiero agregar ahí a este, dice, pues según
¿Sufrirán de
algunos.
rechazo social?
No, no,
Ah.
algo que encontré fue que los hijos de familias homoparentales realmente tienen muy buen desarrollo psicológico y social. ¿Por qué? Porque estos padres saben a qué es lo que se va a enfrentar los hijos y de alguna forma desde el mismo hogar los orientan un poco, les dicen, vea, va a
Les
pasar
crean
esto, les
defensas.
crean defensas de alguna forma. Incluso dicen que los estudios demuestran que no existen diferencias significativas entre los hijos de familias homoparentales y los hijos de familias heterosexuales.
Sí.
Eso en cuanto a autoestima y a su rendimiento escolar y las relaciones sociales. Eso sí.
Exactamente.
Yo digo que lo único que yo digo ahí que puede haber una afectación, pero en lo personal de cada niño, cuando es de una pareja homoparental, es si este niño empieza a sentirse homosexual, porque yo digo, o sea, eso es opinión propia, que van a que, o sea, el niño va a pensar como que, buah, no quiero. O sea, no quiero sacar mi homosexualidad al público porque van a creer que lo
Ah,
hice,
sí,
que me volví
vio.
homosexual por culpa de mis padres. Y yo creo que eso sí es como un, no sé, como un choque emocional que
Bueno,
tienen
eso sí quería
ellos.
hablarlo más adelante, pero sí, es justamente algo que hay un conflicto ahí
Sí,
como
un conflicto, eso,
genera un
esa era la
conflicto.
palabra.
Sí, hay ese conflicto de lo que habías dicho, de que realmente, ah, bueno, otra cosa que quería agregar a ese otro prejuicio es que estos ni dicen, estos niños sufrirán rechazo social y burlas por parte de sus compañeros. Entonces, a ver, en la primera gran revisión de al respecto publicada en la revista de Psicología Evolutiva de carácter internacional fue la de Charlotte Patterson en 1992. Entonces, fija el objetivo de hacer un recorrido sobre la evidencia empírica existente acerca del desarrollo personal y social de los niños con padres gays y madres lesbianas. En ella se concluye que en realidad la mayoría de los autores posteriormente afirmaron, ah, no, a pesar de que de las, o sea, afirmaron esto, a pesar de las terribles predicciones sobre sus hijos, ni un solo estudio ha encontrado que los hijos de padres gays o lesbianas estén en desventaja en ningún aspecto significativo en relación con los hijos de padres heterosexuales. Lo que decía Sebas, de hecho, normalmente se encontró que estos niños tenían mayor responsabilidad afectiva, tenían mejor rendimiento escolar, incluso
O sea, social y
no tenían
emocionalmente.
problemas en sus relaciones interpersonales.
Exacto. Me parece que antes son personas que mentalmente son muchísimo más abiertos, que, no sé, tienen un desarrollo social y actual muchísimo más grande. O sea, son más open mind, por así resumirlo. Son
Exacto.
más muy open. Claro, tienen que serlo, bueno.
Exacto.
Pero, o sea, deben de serlo, digo yo. O sea, porque es que, claro, como se están saliendo de lo tradicional, normalmente cuando uno se sale de lo tradicional suele ser, o sea, tira a ser muy, muy, muy open mind.
Open mind. Bueno, el tercer prejuicio es, crecer en este tipo de familias puede provocar dificultades en el desarrollo de la identidad de género, el conocimiento de los roles de género y la propia orientación sexual. Es decir, con toda la probabilidad serán ellos mismos también homosexuales. Eso es lo que dicen. Primero, quiero destacar esta parte que dice acá, el conocimiento de los roles de género. ¿Por qué? O sea, ¿por qué putas tiene que haber roles de género? No, entonces, si tú eres mujer, si tú eres hombre, tienes que hacer esto. Es como,
Si
¿sabes
usted,
qué? Mira, me voy.
si vayas a planchar.
Me voy a botar la basura. Ay, marica, los niños, ya vengo.
Los niños te los tragaste anoche.
Ay, ¿verdad, amor?
Es más, no abra mala boca porque no hacen sino gritar.
Unos quipitos ahí. Para los radioyentes que no entiendan qué son los quipitos, es un dulce que se vende en Colombia que es como con leche en polvo y con piedritas que explotan en la boca.
Bueno,
Entonces.
pues te has hecho otra leche ahí ayer.
Bueno, sigamos con lo que estaba hablando. Bueno,
Ajá, ay, qué
lo de
pena,
los roles
desviada.
desviados que somos. Bueno, los roles de género. Primero, o sea, ¿por qué hay que enseñarles a que hay unos roles de género? Simplemente son dos personas que tienen que cumplir con, yo qué sé, con ser una buena persona en la sociedad. Así de sencillo. No tienes por qué segregar todo el tiempo y enseñar que la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer esto. Hombres y mujeres son capaces de hacer ambas cosas. Así de sencillo. Que no tiene la misma composición, la misma musculatura, eso es verdad.
Ya, pero se
Pero
puede desarrollar.
otra cosa son los roles. O sea, ¿por qué los roles de género? ¿Por qué,
Yo
maldita
creo que ya
sea?
eso es de la generación de los de
Ay, Dios.
1990 para abajo.
Bueno,
No, así es
esa
de los
fue
de
mi.
1900 porque yo soy de 1900 y qué
Ay, qué
vergüenza. De los de
vergüenza.
90 para abajo.
Ay, qué
Los de
vergüenza.
93 para abajo.
Ay, sí. Sí, bueno, eso. A mí no me
¿Ustedes de
pasa
cuál
eso.
año?
Del 95.
Ay, de los de 95 para abajo, porque esos hijueputas
Perra.
viejos.
Yo soy joven, mor.
¿Vos?
Bueno, perdón.
Perdona.
Hicieron un estudio. Bueno, perdón, de este mismo estudio, 4 años después se realiza el primer estudio longitudinal de la mano de Golombuk y Tasker en 1996. ¿Quiénes son los investigadores de ese estudio?
Ah, qué bien, muy bien, muy bien.
Bueno, realizando con 25 niños de madres lesbianas, examinados a los 9.5 años, tasa media, pues entre los 9 y los 10 años más o menos eran los niños o niñas.
Y luego cuando tenían 23.
Sí, exacto. 23, después cuando tenían entre 23 20, hasta los 25 años, podría ser. Las investigadoras afirman no haber encontrado diferencias significativas entre las proporciones de jóvenes adultos de familias lesbianas y heterosexuales que declaren sentirse atraídos por alguien de su mismo sexo. Pero, aquí hay un pero, y sí hay un pero. Sin embargo, los que habían crecido en familia lesbiana eran más propensos a considerar la posibilidad de tener relaciones homosexuales. O sea, no dijeron como que sí, lo voy a hacer, pero son lo que tú habías dicho, son open mind.
Ajá.
Tienen la mente abierta.
Es que, o sea, yo lo pongo, por ejemplo, desde mi punto personal, siendo un niño homosexual.
Homosexual.
Y es, a ver, yo no digo que soy 100% gay, porque yo sé que alguna desviación tirando a las mujeres tengo.
Mor, vos sos súper desviado.
Entonces, a ver, yo sé que a alguna desviación tirando a lo heterosexual la tengo sí o sí. Y tampoco nunca digo, nunca me voy a meter con una mujer, porque yo sé que hay una posibilidad de que algún día lo haga. Y eso es lo que todo el mundo debería hacerlo. O sea, un hombre o una mujer heterosexual que se considere heterosexual debería tener esa capacidad de decir libremente, yo voy a experimentar y eso no me va a quitar lo gay, no me va a quitar lo heterosexual. Es más, yo en las fiestas...
Todo el mundo sea bi, ámense, ay, hijo de puta.
Es más, yo en las fiestas yo me beso con mujeres, o bueno, no tanto en...
Pero no solamente en las fiestas nos besamos.
Mor, contigo es una excepción. y eso no me quita a mí lo gay. Ahora yo pongo el mismo ejemplo, o sea, un man o una vieja que se bese con alguien de su mismo sexo no le va a quitar lo heterosexual que tiene, o sea, es simplemente un beso. Ya si le gustó, se le paró y empezó a fantasear, ya eso es otro cuento. Ya, ahí sí, ya uno no le mete. Pero sí, simplemente...
Ya con el pene adentro, que es que no, pero no, eso no me quita lo gay, eso no me quita lo hetero.
Pero claro, ya si el man empieza a sentir cosquillitas y ya,
pues
bueno,
le gustó,
disfrútelo, vaya pele culo y ya está, ¿qué más se le va a hacer?
Bueno, de hecho, otra cosa que hallaron es que las relaciones interpersonales eran común y corriente. De hecho, después miraron en adolescentes, que es como la etapa en la que las relaciones se vuelven más complicadas, todo por lo de la creación de la personalidad y todo esto. En fin, y de hecho no era muy diferente de en cuanto a que porque tus mamás, tienes dos mamás y ajá, vamos a alejarte, realmente no era muy, o sea, era muy normal, o sea, así mismo como segregaban a alguien que tal vez simplemente era de otro lugar del mundo, también te segregaban por ser de mamás lésbicas. Realmente era muy complicado, pero...
Sí, el que quiere chimbear, chimbea por
exacto,
lo que sea.
Exacto, porque chimbean muchísimo los culicagados.
Sí, sí. Qué pereza el colegio tan aburrido. ¿Y sabe qué es lo que a mí más rabia me da? Que los profesores ven y escuchan eso y no hacen ni mierda.
Bueno, eso ya es otro tema y es de cómo saber educar a los educadores.
Sí.
Mira, es que un guarito por eso, pero vea, por acá.
Ay, para los que están escuchando en el podcast, lo que pasa es que íbamos a brindar guarito y casi se me riega encima de mi computadora y queda la base de datos ha sido emborrachada.
Una cosa es de... aquí tengo que... Las dinámicas internas de cada...
Me mojé.
Ay, mor.
Empapé.
Bueno, porque es, una cosa que es importante es que realmente lo que afecta en el crecimiento, en las dificultades del desarrollo de los niños y niñas es las dinámicas internas de cada familia.
¿Sí?
Y las oportunidades de desarrollo que ofrecen a sus hijos.
Incluso por eso,
no tiene por qué, perdón,
sí, perdón,
no tiene por qué ser de que, ay, es que si es homo, entonces no le van a ofrecer buenas oportunidades, buenas dinámicas en su desarrollo como persona. Porque en una familia hetero también pasa.
Incluso yo creo que por eso es que en un porcentaje más grande, las familias homoparentales suelen tener más estabilidad familiar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es que ellos planearon tener esa familia. Exacto. Ellos desearon,
mira,
anhelaron.
Me quitaste lo que iba a decir eso.
Anhelaron tener ese hijo, ya sea por adopción, ya sea por inseminación, lo que sea. En cambio, muchas parejas heterosexuales simplemente, o sea, terminan en un embarazo forzoso, un embarazo juvenil. Entonces, claro. Realmente no, al no ansiar tener un hijo, crean una familia disfuncional.
More, es que estaba pensando, es que yo estaba sentada con mi mejor amiga de hace años y yo, marica, me sorprendo que mis ex compañeros de clase ya que es que con hijos, es que casados, y yo, ay no, están muy jóvenes, y yo, ay, marica, ¿verdad que ya no soy adolescente? ¿Verdad que yo no soy un embarazo adolescente? Es que ya me estoy quedando atrás y eso. Es que, ay, marica, ya estoy vieja, entonces. Sí. Es que ya me puedo casar y tener hijos.
Ay, no, qué miedo. ¿Usted se quiere casar, Estefa, algún día?
A ver, yo la verdad no veo necesario el hecho de uno casarse porque para mí sería simplemente una elección estar con mi pareja de por vida, así de sencillo.
¿Sabes yo por qué me casaría únicamente? Por temas legales, o sea, de papeles. En plan, ir a una notaría para conseguir la nacionalidad, obviamente. No, pero o sea, en plan, por ejemplo, o sea, tú sabes que, por ejemplo, si yo estoy casado con alguien legalmente, si yo me muero, por ejemplo, mis cosas quedan para esa persona. Bueno, pero o sea, hay muchos beneficios.
No, porque se puede hacer una relación por hecho, o sea, una relación por hecho y eso también se puede notar.
Bueno, cualquiera de las dos, pues. Pero a lo que me refiero
eso
es
eso.
A lo que yo me refiero en este caso es el tema de legalizar esa relación ante el ente gubernamental para X o Y cosa, pero ya llegar como a ese punto de, vale, Estefa, cásate conmigo, sí. Y hagamos una boda, gastemos millones de plata en... ¡Uy, qué rico! Gastemos millones de... Bueno, muchísima plata en una fiesta para que unos babosos...
Para alimentar a otras personas que luego están quejando de la comida.
Exacto, para que esos babosos vayan allá a decir, ¡ay, muy malo! Bla, 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 bla.
Y luego lo miren a uno, ¡ay, tan bonito todo! Ajá.
O sea, a mí, yo la verdad, X con eso.
No, o sea...
Para mí sería algo... De pronto una fiesta, sí, pero que cada quien se pague sus huevos.
No, marica, sí, yo le dije a mi hermano cuando me dijo que se iba a casar, yo le dije, vea, ese dinero que usted piensa gastárselo en una fiesta, vaya viaje con su esposa, porque eso estar gastando en maricas de fiestas ahí para que los demás vayan a comer y luego criticar, no,
eso es verdad.
Hombre, ¿quién es los que se van a casar, usted o la gente? No, de malas.
La gente, totalmente.
Ay, no me hagas eso. Bueno, el último prejuicio, ya para cerrar este bloque.
El prejuicio, último prejuicio.
Estos niños tienen más riesgo de sufrir abusos sexuales. Vamos a hacer un recuento de cuántas violaciones se han hecho dentro de las familias heterosexuales. O sea, Dios santo. ¿Y cuántas en las familias homosexuales? Sebas había dicho antes algo muy cierto. Estas familias homoparentales planean tener un hijo. O sea, es algo que de verdad... se les dificulta para hacerlo, entonces lo sufren, lo pelean, lo guerrean, como quieran decirlo, y no van a, bueno, a no ser, pero puede pasar, claro, puede pasar. Nunca falta el enfermo que después de sufrir todo eso de poder adoptar o conseguir un niño, termina violando, claro. Locos hay en todas partes, pero se dan más los casos en la familia heterosexual. O incluso ni siquiera son los padres, son de pronto algunos tíos.
Justo
o cosas
te tengo
así.
Porcentajes. Un 35% es por tíos. Ajá. Un 33% por los mismos padres.
Marica, solamente 2% de diferencia.
Literal.
Qué duro.
Por padrastros o abuelos, un 27%. Por hermanos, cuñados o primos, 5%.
Ay, que eso de los hermanos. Entre primos, ¿cuánto los primos?
27%.
Es que, no, 27 por los hermanos. Ay, qué enferma la gente.
Verdad,
es cierto. Que entre primo más me arrimo.
Pues yo no sé.
Y entre hermanos más bacano.
Yo le voy a decir una cosa. Ese hijo de puta primo tiene que ser muy feo, o sea, gonorra, para que uno le diga que no.
Ay,
porque claro. Es que entre primos se pasa muy rico.
A mí, yo nunca le he pasado con un primo, entonces no sé.
No, yo tampoco, pero ajá. Y 5% por amigos de la familia, vecinos o propia pareja de la víctima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese 5%? Como es una persona que frecuenta en el ámbito familiar y todo eso, el niño de alguna forma le tiene cierta confianza y ahí se aprovecha. Qué heavy.
Bueno,
es.
Antes de, ya digamos, ya terminé esta parte de los antecedentes y los prejuicios, quería hacer como una pequeña reflexión. Y es que realmente estos niños que viven en familias homoparentales, no creo que que sus padres o sus madres les enseñan a discriminar a los demás por su orientación sexual. De hecho, les dicen que tengan la mente abierta y que no juzguen a los demás. En cambio, en las familias heteroparentales, al contrario, les dicen que lo que está bien es solamente ser hombre y mujer. Entonces,
y en las mismas reuniones familiares, conversaciones machistas,
entonces,
homofóbicas.
A la final, ¿quién se está metiendo con los niños? Solamente se los dejo allí. Ahora sí, vamos.
El tío. El padre.
El tío y el cura, padre, el hermano. Lleno
mira,
la iglesia.
Quiero que... Quiero cerrar con otro porcentaje. De este porcentaje, 1.313 mujeres fueron abusadas en total, ¿verdad? De estas, el 39%, es decir, 517 mujeres, las violaron solamente una vez. Y 796, o sea, el 61%, fueron varias veces. O sea, el miedo de comentarlo, de ser rechazado por la misma, porque por ejemplo, ay, es que mi tío me está violando, y no lo cuentan por el miedo al rechazo o el miedo a que le hagan algo al tío, prefieren callar y permitir que eso siga sucediendo. Entonces, la invitación de hoy es: denuncien cualquier tipo de violación.
Exacto.
Si usted se entera que alguien están abusando de alguien en la familia o algo así por el estilo, denúncielo, no tengan miedo. Pueden ir a medicina legal, les hacen un perito y automáticamente pueden hacer un informe de medicina legal donde certifiquen que realmente está siendo violada para que procesen a esa persona. Entonces, nada, la invitación es eso, denuncien. De verdad, cualquier delito, denúncienlo. Si necesitan ayuda, nos escriben. No sé cómo hacemos, buscamos abogados o lo que sea, pero les ayudamos, ¿vale? Y
ay, qué lindo,
tan divino.
No, sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la concepción o el acceso a la paternidad o maternidad. Porque obviamente esas familias, pues como son del mismo sexo, pues sí, lamentablemente no pueden concebir entre ellos mismos de forma natural.
Natural.
Por decirlo de alguna forma.
Bueno, a ver, hay varias formas de poder obtener una, ya iba a decir, una nacionalidad, de tener lo de las familias estas. A ver. Está, por un lado, lo que es la adopción, de lo que estaba comentando ahorita Estefa, que es una pareja homosexual, se dirige a un orfanato, comentan pues su deseo de ser adoptado y pues empiezan un proceso. Ese proceso pues obviamente tiene investigación, tienen estudios donde pues se mira lo del tema económico, etc. Vale. Y luego está también lo que es por inseminación o la inseminación. Y hay varios tipos en el tema de la inseminación. Que está...
puede ser una inseminación artificial.
¿La artificial o natural?
Natural.
Ay, eso me acordó un chiste. Es que yo tengo dos vecinas que son lesbianas y me pidieron el favor que si podía hacerlo con una de las chicas para poderse pues tener
y
el embarazo.
Pero es que
y
sí
tal.
Pasa.
Y entonces él dice que ay, llevamos 6 meses intentándolo y no sé si es porque tengo la vasectomía que no funciona. ¡Qué hijo de puta! Qué pecado, bueno. qué pecado.
De hecho, ahora que hablas sobre eso, sí, una de los que se me había olvidado contar ese hallazgo es que muchas de esas familias que comienzan siendo homoparentales es porque antes estaban en una relación las dos mujeres. Perdón, estaba un hombre con una mujer y la mujer pues se separan y esta mujer queda embarazada.
Ajá.
De este matrimonio y luego pues se vuelve a unir con otra, pues se vuelve a unir esta vez con una mujer y pues tienen ese hijo. Pues normalmente las mujeres quedan con la custodia, entonces por eso terminan criando en una familia homoparental. Eso pasa mucho, por ejemplo, en mi serie favorita de todos los tiempos, en Friends.
Ah, yo iba a comentar otra serie también. Hay otra que se llama The Fosters y justo pasa lo mismo.
Ah, le copiaron a Friends.
Es una señora que está con un man, tienen un hijo, se divorcian y luego con la pareja que ella consigue empiezan a adoptar chicos de acogida. Eso era lo que yo quería comentar.
Pero no, estamos hablando de lo de la parte
pero,
de la inseminación.
¿Te acuerdas que yo quería mencionarlo? O sea,
sí.
Justo ahora cabe, no. Entonces, es eso, familias de acogida y es muy bonita, se las recomiendo, es súper divina.
Entonces, sí. Bueno, como para hacer como el orden sería como por el coito, se puede si hay una relación heterosexual anterior o se puede si hay un acuerdo con una persona del otro sexo, como lo que habías dicho, el tipo que tenía la vasectomía, pero en este caso no puede tener la vasectomía. ¿Qué te dijera yo?
Ah, o sea que, entonces, ¿cómo hacemos ahí, Steph? Porque yo tengo la vasectomía.
Ay, con razón. Yo intenté y eso no funcionó.
Ah,
está
mal, pareja quería. Ah, muy. Eso, por, yo decía que porque insistía tanto. Que apelo, que yo no sé qué.
No es que. Amor, me pillaste.
Maldita.
Bueno. Bueno, y la otra es que una mujer quede embarazada de un compañero sexual sin su conocimiento. O sea, es como que voy a dejar que este tipo me embarace simplemente para poder tener el hijo con la niña, con mi amor.
Qué desgracia. Eso es infidelidad.
No, porque me imagino que lo consentirá con su pareja, porque sabe que no va a quedar embarazada, porque sí, es como que, ay, ¿cómo quedas embarazada si yo no tengo pene?
Ay, eso me acuerda, marica, una vez.
O sea, es como que, ay, pero ¿cómo pasó? El amor.
Ese dildo es muy poderoso.
La magia del amor, la magia del amor.
Que yo tenía una amiga que, bueno, la tengo, que es lesbiana, y ella, una vez por probar, se metió con un man, y no usaron condón, y el man se le vino adentro. Ay, esa mujer se quería morir. Asustada, entonces compró una prueba de embarazo a los días y entonces se la fue a hacer y
se tomó la pastilla después.
Ay, yo no me acuerdo, es que eso fue hace rato, pero yo creo que sí, no me acuerdo. El caso es que, bueno, ella se metió al baño a hacerse la prueba y yo me quedé afuera con la caja y decía, una raya negativo, dos rayas positivo. Entonces ella, Sebas, ¿cómo es que es? Y entonces yo llegué y le dije, si es una raya, es positivo. Si salen dos rayas, es negativo.
Ah, se lo hice al revés.
Pues, claro, se lo hice al revés cuando me va diciendo, ay, Sebas, ¿cómo era? Y yo, una positivo, dos negativo. Sebas, solamente es hay una. Ay, Sebastián, yo no le puedo creer. Marica, se estaba poniendo súper mal y yo cagado de la risa afuera, qué pecado. Cuando ya llegué y le comenté, pues que no, que era al revés. Esa mujer estaba pálida. Porque, claro, se supone que lesbiana le metió cacho a la novia, tales. Imagínese ella con un embarazo. Yo le dije, no me preocupe, amor, que yo la acompaño a que aborte. Usted relajada.
Bueno, ahora está también lo de la inseminación, que puede ser por el sistema sanitario o una autoinseminación. O sea, vos te puedes meter el pene por el.
Ah. Y, o sea, que yo por el culo también puedo quedar embarazado.
No, amor. Leche con mierda no cuaja.
Ah, mierda. Qué triste. Por el
bueno,
camino de tierra.
No, a las mujeres es por ejemplo, por un donante anónimo de semen. A los hombres es porque hay un embarazo con una mujer conocida. Es como que, por ejemplo, eso vos estás con alguien y usted me dice...
Es, por ejemplo, yo tengo una pareja y yo te digo, Estefa, yo te amo, sé la matrona de mis hijos. Yo te lo meto, ¿vale?
No, tú no, porque tú tienes la vasectomía, pero supongo que tu pareja.
Pero es que yo te lo quiero meter.
Bueno, los trío. Ya venimos.
Buscamos un tercero.
También puede ser por un donante. Ah, con las mujeres también puede ser con un donante conocido. También puede ser con un donante de óvulo y un embarazo subrogado. Que aquí hay, lo del embarazo subrogado es un tema bastante controversial.
Sí,
de
mucho.
Hecho, aquí en España ni siquiera está permitido el embarazo subrogado. Pero
incluso hubo un dilema con una famosa que ella se fue a Estados Unidos a tener un embarazo subrogado y fue.
Lo que sí sé es que es para las personas que quieran, solamente como dato curioso, pero no es para recomendar que lo hagan. Por lo menos sí sé que en Portugal sí se puede. En Portugal sí se puede el embarazo subrogado. Para las personas que no entiendan qué es el embarazo subrogado, es que es como se decía antes, vulgarmente sería alquiler de vientre.
Ana Obregón fue la que lo hizo. Alquiló su vientre. Ah, ella alquiló el vientre. ¿Es eso, cierto?
Sí, alquiler de vientre. Alquiló... Solamente que para que suene mejor es embarazo subrogado.
Ajá, ella alquiló el vientre y tal. Uy, eso fue mero dilema, mija.
Pero pagan bien.
Verdad, es que yo no le veo el problema. O sea, estoy teniendo la herramienta para hacerlo. O sea, dona uno semen, dona uno óvulos, porque
lo regala incluso.
Lo regalo, se fue puta.
Lo regala en una noche de tragos y todo.
Y él, dame, coge y se lo echa todo. Pero sí, yo no sé, ¿tú le ves algo malo a eso?
No, la verdad no.
A ver, yo se lo vería malo solamente es por el tema de por qué mejor no adoptan, habiendo tantos niños que quieren tener la oportunidad de una familia, pero también es entendible porque el problema de adoptar es que ese niño viene ya con sus mañas, sus cosas, y hay gente que no quiere asumir ese riesgo. Por ejemplo, yo por allá en muchos años y que tengo una pareja estable, quisiese adoptar, pero alguien de 13, 14, 15 años. ¿Por qué? Porque es una persona que normalmente una pareja no quisiese adoptar porque que ya está grande y qué tal, es que porque ya tiene sus...
Póngala a trabajar.
No sé, que porque ya viene con sus mañas y todo eso, pero realmente, por ejemplo, en
merece
caso,
una oportunidad.
En mi caso personal es un reto que yo quiero asumir en el tema de poderle dar esa oportunidad, esa felicidad a alguien. Hay gente que simplemente no le nace y eso es respetable, digo yo, o sea, cada quien tiene derecho,
claro,
a elegir.
Ese tema es bastante controversial por varias cosas, lo que tú dices, como que hay unos que lo hacen porque, ¿por qué? Porque quieren tener material genético suyo en ese nuevo ser, es por eso.
Eso no está mal.
O sea, eso es respetable, por eso lo hacen lo del embarazo subrogado. ¿Cuál es el problema? Que la controversia es que a la final la madre que prestaba el vientre, entre comillas prestaba, luego quería reclamar al bebé.
Ah.
Y de hecho,
pero igual esos no se firman contratos y eso.
Sí, pero ahorita van a, por lo menos en Portugal se había leído la historia de que ya van a darle derecho a la madre que si se retracta de entregar al bebé, ya lo pueda pedir. Entonces eso genera mucha controversia porque es como que entonces ¿para qué carajo estoy pagando un vientre alquiler?
Ya.
Si me pueden quitar a mi hijo que yo pagué para que pudiera estar allí. Eso y suena también feo por eso, por el simple hecho es como que pagaste por tener un hijo, o sea, es como que sí también suena feo.
Bueno, lo podríamos decir como es un hotel para un feto y ya.
Eso suena feo.
Ya cuando él diga... Ay,
pues está mejor, es que este hotel está muy bueno.
No, ya cuando dice, ay, no, ya estoy mamá hasta 9 meses después, ya estoy mamá hasta acá, entonces vámonos y ya vámonos para otro hotel. Quería dar un dato curioso y es que en España, voy a hablar en España porque es el que tengo, la adopción está regulada por una ley, que es la ley 26-2015 del 28 de julio. Y pues esta es la que da esa jurisdicción de poder adoptar, nada, para que sepan de que legalmente se puede, vale.
Me gusta ese dato curioso.
De nada.
Me gusta, son 10.000. Y lo de la autoinseminación, ¿qué es eso? O sea, yo pienso es como que te puedes meter.
¿Verdad? En... Como que tal, yo me le vengo y usted llega y coge y se lo mete. Con una jeringa.
¡Ay,
sí! ¿Qué es esa mierda?
Bueno, no, por ejemplo, en el caso de las mujeres es por un donante, un semen que hace, un donante de semen conocido, ¿cierto?
Ajá.
Y los hombres simplemente porque donan semen, eso es, o sea, es por eso, ¿no?
¿Sabe qué me da rabia? Que la donación de semen estaba barata, en cambio la de óvulos, esa hijo, les pagan.
Me consta, pagan. A ver, aquí en España, por lo menos, pues me han dicho, es unos mil euros por donación de óvulos. Por cada donación.
Qué ganas de ser mujer, pues, 1.000 euros por donar óvulos. Y a nosotros nos dan como 50 euros.
Sí, exactamente, 50 euros por donación. Pero a ver, las mujeres pueden donar óvulos cada 3 meses hasta 6 veces.
¿Y por qué?
Amor, porque imagínate toda la carga hormonal que hace. Porque claro, tienen que hacer una estimulación de todos esos ovocitos, de todo lo de los ovarios, entonces imagínate toda esa carga hormonal.
Ah, claro, ya a la larga puede generar daños.
Claro, por ejemplo, cáncer de mama incluso. Entonces, y bueno, también que pues sí, esto, ese tipo de procedimientos a la final terminan afectándote.
Ya, es verdad.
Bueno, pero mira, tú te haces quién sabe cuántas pajas y te sacas un buen dinero.
Me hago esas pajas gratis, ahora no las hacer por 50 euros, porque el problema es que yo no puedo tan... ¡Ay, qué rabia! Maldita.
Es que te manda.
Yo para que me operé, maldita sea.
Bueno, está lo de la parte, la otra forma de acceder a la paternidad o maternidad es la adopción que está hablando Sebas, que está la individual o conjunta, y también puede ser de hijos biológicos o adoptados de parejas. Es eso, es como...
Y la acogida, individual, sí, o conjunta.
O por ejemplo...
Temporal o permanente, sí. Eso es importante, que la acogida puede ser temporal o permanente.
¿Y la familia? ¿Y la acogida?
La que tú me vas a dar ahorita, mi amor. No, acogida la que se van a meter estos dos. Ya empezaron.
No,
amor, sí. Limpieza acá, que le quedó un poquito. Estoy imaginando ahí en otro acá como...
¡Ay, Jesús!
¡Qué envidia!
Hagámosle nosotros también.
Métamelo.
Bueno. No,
que desorden este podcast de verdad, qué horror.
La adopción de hijos biológicos, por ejemplo. ¿Y
eso es cómo?
Yo estoy pensando, es por ejemplo, en el caso de lo de que solamente una tuvo el hijo y la otra no, entonces pues a la final.
Ya, bueno, sí, hacer como bueno, la legalidad.
No, espérate que lo estoy pensando, porque es como que de adoptados de pareja, más bien se me va por ese lado, por ejemplo, que son de la relación anterior y luego a la final los adoptan. Por ejemplo, porque el padre o la madre falleció, el padre o madre biológica falleció y solamente queda uno
de los progenitores. O de pronto ese padre renuncia a los derechos paternos o maternos. Sí, también puede llegar a pasar. Puede ser.
Y por último está la acogida. Que recuerda que adopción y acogida es otra cosa.
Uh-huh. Acoger es solo... es como te recibo en mi casa como un Erasmus, por así decirlo, de un Erasmus de niños sin papás.
Exacto. Y después de una acogida puede haber una adopción, pienso yo.
Sí, sí. A ver, en la serie esta, por ejemplo, me acuerdo que era Jude y la otra, no me acuerdo cómo se llama, y la tipa era muy problemática y tales. El caso es que con el tiempo estas dos lesbianas se enamoraron de los dos y al final los adoptaron. Ay, eso fue tan hermoso. Yo creo que yo casi lloré. No, yo lloré. Probablemente lloré. Lo más probable. Es que es muy hermosa, la verdad que sí.
Bueno, y eso es como todo lo del contexto de el acceso a la paternalidad y la maternidad en estas familias homoparentales.
Si alguna pareja nos está escuchando y quiere saber más, nos dicen y les buscamos algún centro en el que puedan.
Y esta
acceder.
Red social de estas chicas que nos habían comentado la otra vez.
¿Cuál?
De estas dos chicas.
Mama Blue.
Mama Blue es una...
Son una pareja de lesbianas que tienen hijos adoptados, pero pues se los recomendamos para que vayan y miren la cuenta de Mama Blue.
Pero miren primero nuestra cuenta para poder seguir las hayas, porque si no las
Exacto,
encuentran.
Likes y compartan.
Publicidad política no pagada.
Y ya luego se van pan de Mama Blue. Mama Blue.
Mama Blue.
Bueno, yo quería por acá dos datos así de esos chéveres bacanos, vale.
Dale.
Hablando de la adopción de parejas en Latinoamérica, solamente hay 6 países que permite la adopción internacional de parejas homosexuales.
Okay.
Que son Brasil, Chile, Colombia muy recientemente. Uh-huh. Colombia hace muy poco lo hizo. A ver, adopción.
Colombia.
Colombia. ¿Desde cuándo? Vamos a ver. Bueno, ahorita les damos el dato curioso. También otros países que lo permiten son Costa Rica, México y Portugal. Esto fue un dato que lo dio Verificat, la Dirección General de Infancia y Adolescencia del Gobierno de España. Y digámoslo en un tema mundial, hablando pues a tema mundial, hay 33 países que permiten la adopción. 35 países. Dentro de ellos está, por ejemplo, pues lo que es aquí España, Bélgica, Noruega, Uruguay, Argentina, bueno, los
Reino
latinoamericanos.
Unido, Francia. Eso sí, Francia, que son open mind.
Sí, demasiado.
Un montón.
Irlanda y bueno, Ecuador.
Uy, en Corea se puede, en Corea.
Pero del sur, del norte no creo.
Obviamente, pero Corea sí está ahí.
No, a ver, Corea. Sí.
Sí, sí se puede. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Es que yo no entiendo por qué no... O sea, tantos niños que al final terminan
quieren
ya...
Quieren familia.
Sí, o sea, yo creo que ellos ya llegan a una edad en la que ya dicen, ya, nadie me va a adoptar. Y eso es lo que yo quiero. O sea, que ese niño que diga, ya nadie me va a adoptar. Y al final...
Es que, y digas que no, joder, me adoptó fue el marica.
No, qué huevonas. Esos cacorros. No, yo, déjenme acá.
Es que, ¿qué estoy pagando yo, Dios? Es que llegó tu papito.
Dime, papi. Ay, ¿qué es esto? Dios mío, bendito.
Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando este bloque.
Ay, no, espere, ¿cuál es el libro y la película recomendada de esta semana?
Bueno, el libro, según lo que había leído de este escritor... Luis Fraquel. ¿Por qué me lo cierras?
¿Cuál? Espere.
Está allí.
Yo no me acuerdo. Bueno, pero sí, tú lo mencionas.
Sí, el de Luis.
Ah, el de Luis Flaquear.
Flaquear.
El destino de la familia de 1998.
Sí, ese es el libro que hablan sobre eso. Por lo menos para las personas que nos escuchen y que quieran refutar lo que estamos diciendo, pues lo dijo un sociólogo. Y que porque son muy religiosos, pues me vale verga. Pues a la final, la sociología no miente.
Exactamente.
Ups.
Upsi.
Upsi.
Ah, claro, es adopción homoparental en Colombia. Homoparental. Es que lo estaba buscando heterosexual. Guille, las parejas del mismo sexo tienen derecho a aplicar en condiciones de igualdad el proceso de adopción a partir. Fue esta ley a partir del 5 de noviembre del 2015. Fue una decisión muy histórica y fue con 6 votos a favor y 2 en contra.
¡Ay, ya me acuerdo! Sí, eso hubo una cantidad de revuelos. ¿Sí? La gente de la iglesia, ¡no, qué horror! ¿Y ahora qué van a enseñarle a los niños a ser gays? No, y es que, por ejemplo...
Y el padre por allá, sea heterosexual, hijo. Entrégale al Señor.
Entrégate al Señor.
¿A cuál?
No, o sea... Muchos de los comentarios que escucho que son muy religiosos dicen es como que no, es que creen que son homosexuales, entonces que les pueden decir, no, es que tú qué quieres ser, tú puedes ser esto y tú puedes ser aquello. No, en realidad no les enseñan así, es como que dejan que sean libres y ya cuando los niños se encuentren como en el contexto de preguntar qué es ser homosexual, qué es ser heterosexual, pues ahí les explican. Uh-huh. De hecho, nosotros hablamos sobre cómo criar a un gay en uno de nuestros podcasts anteriores. Para que lo busquen, que es de verdad muy interesante, y hablamos muy, muy más a fondo sobre este tema.
Sobre la crianza. Pero yo no lo dejaría con, como le dijiste, sino como en verdad es necesario criar a un gay de forma diferente.
Bueno, no, lo estoy diciendo es el título.
Claro, sí, vale.
No, o sea, porque en nuestro podcast obviamente hablamos de que en realidad no hay una forma especial de cómo criar a un
gay.
Pero
no hagas spoiler.
Escúchenlo.
Yo lo dejé, fue como pregunta, o sea, realmente es necesario, pero ya usted la cagó. Qué cosita con usted, gracias. De verdad.
Bueno,
y la película, ¿ya?
No, vamos a despedirnos.
No, ¿y cuál es la película? No hay película.
No, película no había pensado, de pronto en el tema solamente lo que es adopción o la película que estás mencionando ahorita. ¿Cuál? Hay una película, solamente es de familia heteroparental, entonces realmente no creo que aplique tanto porque estamos hablando sobre la homoparental.
Ajá.
Hablan sobre la adopción, sí, pero no sobre familia homoparental.
No. Mira, hay una muy nueva, pero es que el nombre es muy extraño y no tengo mi teléfono acá y no la puedo mirar. Pero bueno, la dejáramos en el Instagram. Bueno,
No, sí, quería hacer como todo el recorrido. Comenzamos este proyecto en agosto. Estamos a 29, perdón. Bueno, sí, hoy es 29, mañana...
Ah, bueno, para los que no sepan, estamos haciendo una pregrabación porque vamos a tener un fin de semana ajetreado. Ustedes lo van a escuchar en vivo ahora, lo están escuchando, los que están en la radio ahora lo están escuchando en vivo.
30 de diciembre del 2023. Y pues nada, chicos, simplemente desear...
Escoitas, cuac.